Romanos capítulo 8, estamos viendo las maravillas del Señor. Ya vimos en capítulo 1 el tema que el Evangelio es de Dios y es buena noticia. Y también que todo el mundo es culpable, así los moralistas, a los religiosos y los de plano que viven mundanamente. Pero vimos que hay un remedio también para el pecado, que es la justificación por fe, que quiere decir perdón por la fe. Y después vimos el ejemplo de fe en Abraham, y en capítulo 5 vimos los resultados de la justificación de la fe, que es paz con Dios, el Espíritu Santo que ha sido derramado en sus corazones. En capítulo 6 vimos que también la santificación, que es por fe, que hemos sido apartados del mal, del pecado, con cuatro pasos. Primeramente, sabiendo que el hombre viejo ha sido muerto, crucificado con Cristo. Dos, considerándonos muertos al pecado, por fe. Tres, presentándonos a Dios, nuestros miembros, como miembros de justicia. Y cuatro, sencillamente, obedecer. Y en capítulo 7 vimos la lucha en la santificación o en el crecimiento espiritual. Cuando Pablo dice, lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ese cadáver encadenado. Pero al final del capítulo 7, Pablo dice, pues gracias a Dios, quien me libró por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en capítulo 8, ahora tenemos la seguridad del creyente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados del poder del pecado que nos jala para abajo. Hemos sido adoptados hijos de Dios, hasta con herencia divina. Y hoy vamos a culminar en ver que esta seguridad está basada en su amor eterno. Y por eso tenemos la confianza que todo va a obrar para bien para nosotros que amamos a Dios. Abrimos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 23, Romanos 8, versículo 23, dice así, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está de dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y vimos cómo Dios ya nos dio las arras del Espíritu. ¿Qué es eso? Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 1. Y aquí vemos cómo Dios nos dio ya las arras del Espíritu. Y en 2 Corintios 5, 5 habla de eso también. 2 Corintios 5, 5 dice, más el que nos hizo para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y hablamos los miércoles de cómo las arras son la garantía. Así como usamos las arras en la boda, la garantía que el hombre va a proveer económicamente para la esposa, son unas monedas que se pasa de la mujer hacia el hombre. A su Dios, Dios nos dio el depósito para nuestra salvación. Es algo seguro. Cuando compramos una casa, se pone el enganche como garantía que se va a pagar. Pero más que eso, vimos que en aquellos días, cuando mandaban un paquete por DHL, tenían los paquetes y usaban un sello en lugar de un sistema de satélite para arrastrar los paquetes en todo el mundo. Cada quien tenía su anillo que llevaba el insignia de su familia y sus iniciales. Entonces, cuando mandaban el paquete, ponían cera donde se abría el paquete. Y con esa cera ponían el anillo en la cera para que llegara al destinatario. y únicamente el destinatario podía abrir el paquete, romper el sello y abrir el paquete. Y vimos eso también se utilizaba en los días de la Biblia. Incluso en Apocalipsis 6 habla cuando Juan vio los rollos que tienen los sellos y nadie puede romper los sellos y estaba llorando. Por fin llegó Cristo, el único que puede abrir los sellos, y los abrió. Igual nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de redención, y al llegar bien al cielo, Dios mismo va a romper el sello y vamos a estar en el paraíso. Vayan con nosotros a Efesios, que habla de lo mismo. Efesios. Aquí en capítulo 1, versículo 13, dice: en él también ustedes, habiendo dado la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y uno puede decir, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo podemos saber si efectivamente llegaremos al destino? En Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, Efesios 4, 30 dice, y no contristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Entonces, tu vida ha sido sellado por el Espíritu Santo y efectivamente vas a llegar al destino final. Y es una gran confianza que tenemos en el Señor, que nos dio ya las arras de nuestra herencia. Ya nos dio el depósito, el Espíritu Santo nos ha sellado. Entonces hay una seguridad absoluta que sí vamos a llegar al cielo. Mucha gente quiere ponerlo para que dependiera de nuestras buenas obras. Y si haces suficientes obras, vas a guardar su salvación. O si permaneces a cierto nivel de fe, entonces vas a llegar al cielo. Pero la Biblia enseña claramente, no es por nuestras obras, es porque hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, Dios nos sella con el Espíritu Santo para que lleguemos a nuestro destino final. Versículo 24 en Romanos 8 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En otras palabras, si vieras todo el paquete, ya no sería esperanza. Pero el hecho que caminamos por fe y no por vista, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero tenemos la confianza que Dios está en control de nuestra vida. Por eso, aunque ese cuerpo, este deseo de nosotros de estar en nuestro cuerpo nuevo, el cuerpo viejo que va envejeciendo, que se va descomponiendo, y un día vamos a ser revestidos con el cuerpo nuevo. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es muy importante que sepas que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Cómo son esos? Bueno, puede ser que sea don de hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas angélicas y lenguas humanas que no hemos estudiado. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablan lenguas más que todos ustedes. Es algo muy bueno. Yo en lo personal oro en el Espíritu Santo, en lenguas. Mi entendimiento queda sin fruto, sin entender lo que estoy diciendo, pero mi espíritu está orando. Y aquí dice en versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, estamos intercediendo por los cristianos, por los que están a nuestro alrededor. Y lo bueno de orar en el Espíritu, estamos siempre orando según la voluntad de Dios. Dice en el pequeño libro antes de Apocalipsis, Judas, versículo 20, dice, pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. significa bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, estás diciendo, ¿y qué pasa si no oro en lenguas? Si no tengo ese don de hablar en otros idiomas. La Biblia dice con gemidos indecibles. A veces cuando oramos, sobre todo algo que nos tiene muy de cerca el corazón, un ser querido que está pasando una dificultad extrema y nos enteramos de algo difícil, oramos así, oh Señor, oh Padre, por favor. Y Dios entiende ese gemido según su voluntad. Estás orando en el poder del Espíritu Santo, según la dirección y bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, a veces cuando estamos orando en un grupo, estamos todos orando, pero estamos de acuerdo con la persona que está orando. Decimos, sí, Señor. Así es. Oh, sí, Señor. Y sentimos este gemido. Y también sentimos que Dios nos está poniendo en el corazón orar por toda la ciudad de Ensenada. Y entonces estamos poniendo en el programa de televisión una invitación a todos los que en toda la ciudad de Ensenada que quieren venir con nosotros a orar por la bendición de Ensenada. Orar de 8 a 9 de la mañana, que están dejando los niños en sus escuelas y después pasen un rato. No tienen que estar toda la hora, puede ser 15 minutos, media hora. Pero vengan un rato para orar por tu familia, orar por la ciudad, porque Dios contesta la oración. Y hemos visto la respuesta, la oración matutina. En las mañanas Dios está haciendo maravillas, milagros. Y queremos hacerlo para todo el mundo, porque mucha gente comparte esta bendición de orar las mañanas, de martes a viernes, aquí a las 8 de la mañana. Y sabemos que la oración mueve el corazón de Dios, y Dios está intercediendo con gemidos indecibles. Lo importante es que oremos con pasión. A veces tenemos la costumbre de repetir palabras o leer una oración en una hoja. Y dice, ¡ay, qué bonita oración! Lo voy a leer. Pero esa oración no es la oración que llega al corazón de Dios, decir palabras. Los judíos tienen sus oraciones y ahí están el muro de lamentaciones y repiten muy rápidamente las palabras. Como dijo Cristo, no es por nuestras repeticiones vamos a ser escuchados, sino por la intensidad del corazón con lo cual pedimos. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé. Entonces aquí en Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando Cristo está enseñando precisamente al Padre Nuestro, tiene unas palabras interesantes. Dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos, o por mucho hablar serán oídos. No será así, pues, semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le piden. ¡Qué maravilloso es el Señor! El Señor sabe que tienes necesidad. El Señor quiere intervenir en tu familia. El Señor quiere intervenir en tu casa, en tu provisión económica, en tu salud. Pero tenemos que venir delante de Él a pedirle, al interceder. Y es lo que estamos viendo en Romanos 8. Vemos en Romanos 8 que el Espíritu Santo en nosotros está haciendo la obra. Y con esos gemidos indecibles, en esta intercesión, Dios está logrando cumplir su voluntad. Uno de los primeros versículos que memoricé está en 1 de Juan, capítulo 5. Vayan conmigo, por favor, 1 de Juan, capítulo 5. Eso te va a ayudar mucho en la oración, para que puedas lograr grandes cosas de parte del Señor. Primera de Juan es antes de Apocalipsis, unas hojas. Capítulo 5, empezamos en versículo 14. Dice así: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, en otras palabras, tenemos esa confianza en el Señor. Si oramos según su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, es muy importante orar según la voluntad de Dios. Si andas pidiendo cosas para ti mismo y cosas que no te convienen, entonces no vas a lograr lo que Dios quiere que logres. Entonces, es importante saber que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para cumplir su voluntad. Está queriendo hacer milagros en nuestras vidas. Pero Él quiere que estemos intercediendo. Él quiere que estemos orando en el poder del Espíritu Santo. No es una cosa de repetir las palabras, es sentirlas en el corazón. Es una cosa de orar sabiendo que Dios va a contestar. Porque Dios dice en la Biblia, Él quiere darnos la respuesta, Él quiere contestar. Él no es como un padre duro y no te voy a dar ni quiero dar porque, pues no. Al contrario, Él está esperando con los brazos abiertos para bendecir a sus hijos. Aquí en capítulo 8, versículo 28, es uno de los mejores versículos de la Biblia. Memorícelo, subráyelo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo maravilloso. La primera vez que enseñé este versículo fue en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1985. El jueves había sucedido a las 7:20 de la mañana el terremoto de 8.3 en la escala Richter en la Ciudad de México. Las torres en Tlatelolco vinieron para abajo. En el centro había desastre, en la zona rosa, en la colonia Roma y muchas partes de nuestra colonia también cayeron edificios completos. Y me acuerdo que estaba en una casa y en aquel tiempo habíamos tumbado todos los muros de la casa porque no teníamos para tener un lugar amplio, pero habíamos tumbado las paredes de la casa de un servidor. Y había tanta gente ese domingo que toda la gente estaba fuera, viendo por las ventanas, porque no cabía la gente. Pero a veces Dios nos prueba. Y esa semana, al enseñar de capítulo 8 de Romanos, que Dios hace todas las cosas para bien, nos roban la camioneta. Una camioneta que usábamos mucho, que estaba en buenas condiciones, era modelo reciente, y no tenemos seguro que cubriera el robo. Y era en el servicio del Señor, lo habíamos dejado y se robó. Y uno dice, ¡ay, qué malo! Pero no puedo hacer eso. Si estoy enseñando que todas las cosas nos ayudan a bien, quiere decir que Dios tenía otro plan. No es que el que robó el carro va a ser bendecido, no. Hay un bando de robacoches, seguramente está en la Ciudad de México ya el carro, me imagino. Sin embargo, Dios está en control y Dios está obrando todo para bien. Empecé el estudio y me di cuenta que mis notas estaban en la otra Biblia y no sé dónde quedó. Pero no importa, Dios va a hacer todo para bien porque el mensaje que estoy dando en ese servicio es diferente que di en el último servicio. Entonces, ¿qué sucede? Pues pierdo las notas y ahora el mensaje que tengo para ustedes es un poco diferente de lo que tenía preparado. Porque ya no estoy dependiendo de mis apuntes. Estoy hablando lo que está en la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, la palabra sabemos es una palabra de llegar por conocimiento. Es una cosa que tú creas que todo está obrando para bien. Y eso es otra cosa que has vivido, la realidad. Pues a nosotros nos han robado, yo creo, 3 carros. A veces, una vez con pistolas, a veces con navaja. Nos han robado a la Ciudad de México, ya sabes cómo está la cosa. El robo cada rato ahí. Ya están ahí en las jaulas, en la calle, por los carros que están ahí. Pero esa experiencia nos sirve, porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y cuando has vivido, has comprobado que en verdad todas las cosas están obrando para bien, pues sabemos. No, ojalá que todo salga bien. No, sabemos con certeza que todo, no dice unas cosas están obrando para bien. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas están ayudando para bien. Hay cosas que no podemos comprender, hay cosas difíciles, a cosas injustas que nos suceden. Pero tenemos la confianza que Dios está en control de nuestras vidas y todo está obrando para bien, porque le amamos y le estamos sirviendo. Ahora, tienes que ver que es una promesa condicional. No es para todos, no es para todos que están escuchando ahorita. Eso es únicamente para los que aman a Dios, los llamados según su propósito. La pregunta, ¿amas a Dios? Si amas a Dios, entonces sí, vas a saber que todo está obrando para bien. Pero si no amas a Dios, no todo va a salir para bien. Te va a ir re mal, al contrario. Y ves las gentes que están sufriendo y batallando porque no están entregados a Cristo. Y hay gentes que dicen, pues yo amo a Dios y amo a mi perrito, amo a mi mamá, amo a mi trabajo y amo a Dios. Pero eso no es un amor, es un amor sentimental. Cristo dijo, si quieres ir conmigo a Juan capítulo 14, versículo 15, podemos ver si realmente amamos a Dios. Juan 14, versículo 15. Dice aquí, si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14, 15. El amar a Dios es obedecer sus mandamientos. No es un amor sentimental que vamos a tener y algo que sentimos aquí. Porque mucha gente dice que aman a Dios, pero al rato están en la calle haciendo barbaridades. ¿Cómo lo vieras tú, hombre, si tu esposo te dice, amor, yo te quiero mucho, te amo mucho? Ah, pues qué bueno, yo también te amo. Y la vieras ahí en papas y birria, que estás manejando por ahí en la cantina, y está con otro hombre así, besándolo. ¿Cómo lo vieras? Mal, ¿verdad? Ah, sí, te amo mucho. Ah, pero está con otra. O está con otro. Eso no es amor verdadero. Y mucha gente maneja la palabra amor muy ligeramente. Pero Dios no lo maneja fácilmente, ni ligeramente. ¿Sabes quién amó a Dios? Job. Y está el contraste entre Job y su esposa. A Job le fue quitado todas sus posesiones materiales. Después le fue quitado todos sus hijos. Se murieron todos. Y después le dio una enfermedad tan fea que tuvo que estar raspándose con un pedazo de barro, con el comezón. Ahí estaba. Él amaba a Dios. Pero su mujer llegó y lo vio y dijo, aún así tienes integridad, dice la esposa, la señora Job, maldígate a Dios y muérete. Así dijo. ¿Por qué? Porque ella amaba a Dios mientras que todo iba bien. Mientras que había carro nuevo del año en el garage, mientras que estaba toda la ropa que quería, pero gloria a Dios. Pero que las cosas iban difíciles, Y digo, no, ¿cómo vas a seguir el cristianismo? Miren nomás qué te ha pasado. Job, al contrario, dijo, desnudo entré en este mundo y desnudo saldré, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, así puedes ver si realmente amas a Dios, o nomás es puro hablar. Y en tu matrimonio lo puedes ver también. Hay gente que dice, ay, te amo mucho, te quiero mucho. Ay, amor, ayúdame, saca la basura, por favor. Ah, pues tú sácalo. Estoy cansado. Si amas, obedece mis mandamientos. Si realmente amas a tu pareja, pues vas a querer sacrificarte. Así como Cristo se sacrificó para la iglesia, tú vas a querer sacrificarte por tu esposa. Es el amor verdadero. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Pero no para todos. Para los que aman a Dios. Y muchas veces no comprendemos lo que estamos pasando. No entendemos por qué a nosotros nos pasan las cosas. No sé si te haya pasado. Ahora te pasó algo últimamente. Dice, Señor, ¿qué onda? Si quiero servirte y quiero amarte, ¿por qué dejas suceder esas cosas? Es para probarte. Es para checar lo que hay en tu corazón. Si realmente amas a Dios o es puro hablar. Y hay pruebas en tu matrimonio. Y llegan para probar tu matrimonio. Si es puro hablar, ah, sí te quiero mucho, ay, te quiero mucho. Y hay una dificultad, ah, tú vete con tu mamá, la quieres más que a mí. Y empiezan a pelear. Es una prueba. A ver si realmente amas a tu mujer. Lo que debemos hacer como cristianos es fortalecernos en este amor. Fortalecernos en esta confianza. En el matrimonio debemos perdonar y restaurar y crecer en este amor. Porque Dios obra todo para bien para los que le aman.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en la cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda.